Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en el tiempo de análisis de la linterna, en la tertulia de esta noche en compañía de Miguel Ángel Gonzalo, de Vieto Rubio y Fermín Bocos. Actualizamos la información, Marta.
Sí, y es que reultiman a esta hora el texto de la declaración soberanista que presentarán mañana martes antes de las 10 en el Parlamento de Cataluña. Las expresiones referidas a la independencia y al Estado propio dentro de la Unión Europea podrían desaparecer de ese texto, quedar en un segundo plano, incidir más en el derecho de Cataluña a celebrar un referéndum. El objetivo sería lograr el apoyo del Partido Socialista de Cataluña, que quiere un Estado federal y la celebración de un referéndum legal, pero hace apenas unos minutos hablábamos aquí en la linterna con el portavoz del PSC, con Jaume Collboni, que decía que aunque desaparezca esa referencia al Estado soberano del texto, pues van a buscar algún tipo de eufemismo, ¿no?, para seguir defendiendo el proyecto independentista. No confían los socialistas catalanes en que Esquerra y CiU den marcha atrás en ese proyecto de independencia de Cataluña. Esto en un lunes en el que el fiscal general del Estado ha dejado claro que el caso Urdangarín no acabará como el caso Pallerols, de financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña. No va a haber un acuerdo para evitar que se celebre el juicio, y en el que Esperanza Aguirre ha fichado como asesora de una empresa catalana de cazatalentos. Lo hará su trabajo desde Madrid, y seguimos muy pendientes de Mali, donde sigue la guerra entre el ejército y los grupos islamistas terroristas que ya controlan el norte del país. La OTAN aprueba la intervención militar de Francia, pero deja claro que no va a participar.
¿Alguno de los aquí presentes, Miguel Ángel, Fermín, Vieito, es capaz de resumir a los oyentes en una frase qué es un Estado federal compatible con el derecho a decidir, Miguel Ángel?
Eso sí, no, imposible. Es que no es fácil, porque el Estado federal en sí mismo supone igualar los territorios. Y naturalmente Cataluña, de los que están promoviendo esto, quieren que haya una excepción. Luego, eso no es posible. A mí me parece que no tiene sentido. El derecho a decidir, además, a diferencia de lo que cree don Pera Navarro, dice es una consulta como un derecho fundamental de la democracia, ¿no?
Sí, lo ha estado diciendo Colombia varias veces en la entrevista.
La democracia, ¿no?, en este caso la española, tiene sus normas y hay que acatarlas, punto. Si quieren cambiarla los españoles, tendrán que cambiarlo todos los españoles. No estamos hablando de una comunidad de vecinos que está discutiendo en torno a qué se hace con el ascensor. Es una cosa muy seria. O sea, que a mí me parece que no tiene fácil arreglo esto.
Pides una definición, hay una palabra griega que lo define perfectamente, que es oxímoron, que es la unidad de los contrarios en la esencia misma de las cosas, lo uno y lo contrario. En cualquier caso, yo creo que el señor Collboni, a su favor hay que decir que ha mejorado un poco al secretario general de su partido, al señor Navarro, que estaba convirtiendo al PSC en el partido de Poncio Pilato, porque os acordáis que la primera interpretación de la situación ante el planteamiento de Convergencia y de Esquerra fue decir que el PSC se abstendría de todo. Luego ha modificado, pero hablando sobre el fondo de la cuestión, vamos a ver, la esencia del socialismo precisamente está basada en la solidaridad. Y si lo que propone es un federalismo asimétrico, que era la interpretación antigua, lo que quiere decir es que habrá distinción en el trato a los ciudadanos en función del territorio, ajá, donde vivan y coticen. Y justamente eso es lo contrario de la esencia de la solidaridad. La Constitución española, aprobada también en Cataluña por amplia mayoría, establece que España es un Estado social, democrático y de derecho. Luego, como bien ha interpretado, aunque un poco tarde a mi juicio, el Comité Federal, por lo menos la mayoría del Comité Federal del PSOE, no puede seguir esa estela. Luego el señor Collboni, y termino para que Vieito pueda intervenir, acusaba a Convergencia de utilizar la vía del eufemismo. Tiene razón, sí, pero él mismo se ha dejado atrapar, sí, en el eufemismo. El derecho a decidir es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y el derecho de autodeterminación de los pueblos está regulado por la Carta de las Naciones Unidas para aquellas situaciones neo o poscoloniales donde se encuentran territorios que han sido sometidos a una potencia exterior, donde no ha habido posibilidad de desarrollar la democracia y a los que se les remite justamente a ese estadio. Por supuesto, no es el caso de Cataluña, que desde hace 5 siglos, desde que el Reino de Aragón y el de Castilla decidieron a través de el acuerdo del matrimonio de los reyes católicos de formar una misma unidad, ahí estamos. Es decir, que, oiga, mire usted, derecho de autodeterminación, pues para Angola, para Mozambique, pero no para ningún territorio de la Unión Europea, ¿no?
Sí, pero claro.
Si nos ajustamos a derecho.
Claro, sí.
Ahora, la Constitución puede ser modificada por acuerdo de lo que establece el artículo 168, creo, de la Constitución Española, naturalmente.
¿Y el reconocer el derecho de una parte a separarse del todo?
No, eso no está previsto en nuestra Constitución, salvo la modificación previa de la Constitución.
Ni como ha reconocido don Jaume Collboni, no está en ninguna constitución del mundo. Es que además, siguiendo con el oxímoron, dice que siempre acatando el principio de legalidad y de acuerdo con el Estado. Pero aquí no es posible. O sea, que eso es,
yo creo que cuando se habla ¿no? con... Yo creo que se está hablando con mucha frivolidad. Hay como un cierto infantilismo en todo este proceso catalán por parte de Artur Mas. El otro día en la mesa de debate del programa de las mañanas de la COPE que dirige Ernesto Sainz de Buruaga, nos contaban cómo los chicos jóvenes acostumbrados a la ficción y a los videojuegos y a las películas se sorprendían cuando de repente en una pelea con un puñal perforaban a alguien y se moría. Y se sorprendían. Era una sorpresa porque creían que se perforaba y que después el muchacho se levantaba. Esa situación de como de ficción, de que yo puedo jugar a un videojuego y no va a ocurrir nada, es un poco lo que acompaña a todo esto de Artur Mas, de Esquerra, del PSC.
Están pero ya jugando, son un poco mayorcitos, ¿no?
Ya, pero para están jugando con una bomba en sus manos, pero convencidos que la bomba nunca va a explotar y que no va a ocurrir absolutamente nada. Que no hay el imperio de la ley, que la democracia es una dejación absoluta del Estado, de lo que es lo que conforma el Estado de Derecho. Y juegan además, dicen, unos dicen el derecho a decidir, otros dicen el federalismo asimétrico. Hay dos modelos de federalismo, el federalismo alemán y el norteamericano, pero los dos tienen como denominador común la creencia firme
en el proyecto común
del Estado que les une, tanto un caso como otro, cosa que aquí no ocurre. Por lo tanto, es decir, yo creo que el PSC tiene un problema y es que no coincide su discurso con el del Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Socialista Obrero Español debería plantearse seriamente prescindir del PSC, de lo que representa la corriente del PSC.
Pero yo creo que no es el Partido Socialista de Cataluña quien tiene un problema, la cúpula dirigente, las sucesivas direcciones del PSC. Porque los electores socialistas en Cataluña tienen en mayoría su vinculación con el Partido Socialista Obrero Español, y a las pruebas nos podemos remitir en la secuencia histórica de resultados. ¿Qué ocurre? Que desde la transición, desde la época del señor Raventós, del señor Obiols, de la asimilación de lo que era el otro Partido Socialista de Verde Aldea y la desaparición del señor Triginier, que era el representante del PSOE hace 30 años en Cataluña, digamos, y luego los Maragall, la figura de la familia Maragall, ese núcleo directivo se dejó abducir por lo que podríamos llamar el mensaje dominante del nacionalismo, que era su antagonista social y su adversario político. Por eso yo diferencio cada vez que este tema sale, y, en fin, lamento haberme extendido, una cosa son los votantes, tú mismo estabas comentando un caso concreto, y dices, bueno, muchos lectores de tu periódico te plantean problemas
en las generales
que aparentemente no se dan en Cataluña si tomáramos, por cierto, el discurso dominante de que todo el mundo está por la deriva soberanista. Dice, mire usted, ¿no? A las pruebas electorales.
El votante que vota la opción socialista es un votante que cree en lo que es el proyecto del PSOE. Y hay una parte del PSC, y es cierto que el mantra este de que España nos roba también ha calado incluso en los... Pero que es mentira, que esto hay que empezarlo a... Hoy nosotros hemos venido publicando en el diario ABC, pero varias cosas, varios datos, que porque creo que en este debate, yo siempre digo, orillemos la emoción y vayamos a la racionalidad y a los datos.
A los datos, claro.
El Ministerio de Fomento ha dado los últimos datos. En los 10 últimos años, bajo gobiernos de distinto signo, ha invertido, en la provincia que más dinero ha invertido en infraestructuras ha sido en Barcelona. 4 veces más que la media nacional. 4 veces más que la media nacional, en provincias. Pero es que hay un estudio magnífico de la Fundación BBVA, que hace un estudio de, ya lo cité tantas veces, pero en fin, como decía André Gide, hay que repetirlo porque como nadie hace caso, hay que repetirlo.
Él decía que nadie escuchaba, pero no, porque en su época la COPE no tenía la fuerza que tiene ahora.
Pero claro. voy, a pesar de la fuerza de la COPE, voy a repetirlo.
Y además Gide, yo creo que había escuchado otras emisoras.
Estudio, en ese magnífico estudio que hicieron 2 catedráticos de estructura económica de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Económicas, se hace un estudio de una secuencia histórica desde 1900 hasta el 2005. Y desde 1900 hasta el 2005, y ahí sí que son gobiernos ya de todo tipo, dictaduras, república, monarquía, franquismo, transición, fondos europeos, siempre se invirtió prioritariamente en Cataluña.
Y en el País Vasco. Y luego arreglos en el País Vasco.
Alguien les está engañando. Sí. Y sin embargo, nadie hace la reflexión de decir, oiga, pero mire usted, sin embargo, los 44.000 millones de euros de deuda que tienen se la ha hecho el señor Maragall, el señor Montilla, el señor Puyol. Y ustedes eso no lo valoran.
Y el señor Mas que ha contribuido un poquito, ¿eh?
Y voy claro. y sigo y termino.
En 2 años.
Pero mientras tanto, otras comunidades, por ejemplo la de Madrid, teniendo menos recursos del Estado, ha hecho cientos de kilómetros de la línea de metro, que es un transporte absolutamente popular. En esa línea de metro no van los ricos de Madrid. En esa línea de metro que va
también.
De Príncipe Pío a Fuenlabrada, la Puerta del Sur y todo eso, va la gente, va evidentemente todo tipo de personas, pero ha sido la gran oportunidad que ha tenido mucha gente para moverse de forma rápida y barata en lo que es el Gran Madrid. Bueno, pues eso lo tenía que haber hecho con su reforma, y termino.
Sí.
Hoy publicábamos en ABC, el señor Mas no invierte un duro en infraestructuras. No invierten un duro en infraestructuras en su comunidad. Lo invierten en otros aspectos.
Tanto, fijaros una cosa, si analizamos, este debate, si analizamos bien todo lo que estás diciendo, nos describe una realidad que cualquier persona que conozca España sabe que históricamente la zona industrial por antonomasia en España, la industria pesada, el acero, la mezcla, el carbón, etcétera, el norte Vasco, y concretamente claro, entre Asturias y el País Vasco, y más concretamente Vizcaya, y concretamente Altos Hornos, Portugalete, en fin, Bilbao y tal, tal, y luego la textil y el fabril y el resto tal, tal, era Cataluña.
Química.
Eso y la química. Eso era una decisión, lógicamente estimulada. Hasta la dictadura franquista tenía en cuenta siempre a los ministros del ramo que eran de la zona.
Pero políticas arancelarias,
claro,
tendentes a...
Pero ya al margen de eso, es decir, vamos a ver, nuestra Constitución es verdad que consagra un hecho en el que se diferencia unos territorios respecto de otros, lo que se ha dado en llamar el hecho diferencial. País Vasco y Navarra en concreto. Lo consagra la Constitución haciéndose eco de un privilegio que fue otorgado después de las guerras carlistas, curiosamente, a los perdedores. Porque quienes perdieron las guerras carlistas justamente fueron aquellos que apoyaron, sobre todo en el País Vasco, también un pequeño elemento en la zona de Castellón, ¿os acordáis? De Cabrera y demás en Cataluña, pero sobre todo en el País Vasco. Bueno, Navarra a su vez heredaba el privilegio de la historia, porque Navarra fue un reino, en fin, una cosa diferente. Entonces, lo que está pidiendo ahora Convergencia, que no pidió nunca el señor Pujol y Miguel Ángel,
es
que
ha seguido,
fue ese fuero. Es decir, eso que permite el que tenga la posibilidad de recaudar y luego llegar a un acuerdo con el Estado para, una vez satisfechas el promedio de servicios, quedarse con lo recaudado. Pero oiga, eso nuestra Constitución expresamente lo reserva a 2 territorios. Es más, en este momento, desde la Unión Europea, se requiere periódicamente a España para que explique por qué esa diferencia.
Claro.
Y España entró ahí diciendo, mire usted, tenemos una peculiaridad fruto de la historia. Lo mismo que Grecia, salvando las distancias, entró con otra peculiaridad, que es el Monte Athos, que es donde viven las comunidades estas de monjes ortodoxos que están, digamos, fuera del mundo y del tiempo, porque se rigen por una norma del siglo XI. Y lo aceptó la Unión Europea.
Entonces, si Convergencia y Esquerra Republicana, como intentan esta noche, quita lo del Estado propio para que entre el Partido Socialista, nos encontramos con una votación en la que puede haber un texto que apoye el Partido Socialista porque reconozca ese derecho a decidir.
Bueno, eso es...
Ya veremos si ocurre o no ocurre. Pero aquí está...
Eso es el fin de Rubalcaba.
Es a lo que voy. Es decir, consecuencias de todo eso para el Partido Socialista...
Que lo apoya el Partido Socialista.
Que no lo apoyará porque no parece que vayan a retirar lo del Estado propio, como nos decía el señor Colboni, que no se lo cree. Pero luego está la respuesta del Gobierno. ¿Cuándo tiene que responder el Gobierno de España?
El Gobierno,
¿en qué momento tiene que responder el Gobierno de España? Porque Rubalcaba está claro que ya ha respondido y se juega lo que se juega.
El Gobierno, yo creo que está ahí siguiendo la línea Torres Dulce, es decir, cuando haya...
Torres Dulce o Torres Vedras, porque sí, sí, eso recuerda a la invasión napoleónica.
Es que aquí el gobierno, he leído una información este fin de semana, algún periódico, yo que me decía solvente esa información, que le reprochan, se le ha reprochado, le reprochamos todos quizá esa, ese talante gallego, galaico de Mariano Rajoy, pero esta vez yo creo que está acertando, a tenor por lo que decía ese periódico, que era El País, que es un periódico que no es
muy partidario de Rajoy,
no,
sí.
Pero naturalmente dice, oiga, como dicen en Soria los cazadores cuando hay niebla, que yo se lo pregunté a uno, oye, salís a cazar y con la niebla, ¿y qué hace? Dice, quietos hasta ver. Bueno, pues esto es parecido. Dice, vamos a ver, cuando estos lo presenten, cuando eso tenga ya una traducción administrativa, eso, cuando haya un papel de verdad, porque también recordaba esa información, que ha habido otros, oye, otras veces el Parlament se ha pronunciado sobre que Cataluña tiene que ser una nación.
Exactamente, en el 98.
Claro,
no, exactamente, lo que pasa es que
el gobierno interviene cuando se aprueba una ley que permita un referéndum.
Tal como está diciendo Miguel Ángel Gonzalo, de momento podríamos adjetivar la actuación de Convergencia y de Esquerra Republicana como un acto político desleal en relación con lo que establece la Constitución, pero no se ha producido nada todavía ilegal, o contrario o separado de las leyes. Luego, difícilmente se puede operar sobre la presunción de una actuación hasta que no se consume esa actuación. ¿Cuál podría ser, digamos, dónde cristaliza? En el mismo momento en el que fijaran una fecha para una consulta y además anunciaran que la apoya a ese gobierno. No teniendo esa competencia, porque la Constitución la reserva... Salud. Me refiero al constipado en ciernes, no a la consulta esta.
Sí.
No teniendo competencias, porque la reserva para el gobierno de la nación, del gobierno del Estado, pues ahí está, es decir... El gobierno no podría actuar. Le diría, oiga, ¿de qué está usted acusándome? Yo digo que
sí,
quiero volar,
ya le pide llevar al Constitucional la declaración que se apruebe en el Parlamento de Cataluña.
Todavía no se ha producido.
Yo creo que hay, en fin, yo creo que a veces también es no querer conocer la personalidad de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no va a ceder, pero ni un milímetro, claro, ni un milímetro. Ahí es donde yo creo que está mucha gente equivocada. Mariano Rajoy no va a ceder ni un milímetro, pero ni un milímetro es ni un milímetro. Es decir, tan pronto... Ahora, Mariano Rajoy, como buen hombre de leyes y como el armazón que tiene en su cabeza, no va a dar un paso que no esté respaldado por la ley. Y en este momento no hay nada que decir. Es decir, esto,
bueno, hay vuelvo... mucho que decir, pero hay no es el momento procesal de actuar.
Exacto. Digamos en las tertulias.
Pero él no es exactamente. Él no tiene por qué ahora ni sobreactuar, ni tener una exposición mediática excesiva... con esta cuestión. Aquí, insisto, hay una parte muy importante, y eso también hay que decirlo, de infantilismo político, sobre todo por parte de Artur Mas, que los de Esquerra, que por cierto tienen en Oriol Junqueras un tipo inteligentísimo,
claro,
que está manejando, y hay mucha gente que dice que
mandato.
En realidad la Generalitat tiene a un presidente en la sombra, que es Oriol Junqueras, y un conseller en cap, que es Artur Mas. Eso...
Hombre, hay que concederle la inteligencia de algo que hasta ahora, no, hace, juicio, en la memoria... Resulta inédito ser el jefe de la oposición, sí, respecto, sí, sí, a un gobierno de coalición al que apoya, porque realmente es un gobierno de coalición política. Eso es, hasta ahora, eso sí que es, esa es la cuadratura del círculo. Pero vamos a ver, yo que soy bastante crítico con muchas de las decisiones del gobierno, que en fin, algún oyente recordará cuáles han sido mis opiniones respecto a la reforma laboral, respecto a algunas decisiones relacionadas con el Ministerio de Orden Público y demás, en este asunto en concreto...
El Ministerio de Orden Público te ha quedado muy moderno.
Sí, 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 Orden Público, porque Orden Público era el de la... En fin, ya sabemos a qué nos referimos todos. Sin embargo, en este asunto es verdad que el momento procesal, vamos a ver, parte del discurso del nacionalismo, sobre todo el más reciente y sobre todo el más sobrevenido a partir de algunos dirigentes de la media y alta burguesía catalana que juegan a disimular otras carencias en términos de electorado, consiste en provocar situaciones que alimenten el victimismo, eso lo sabemos todos. Entonces dice, oiga, si de unas maniobras regulares de unos cazabombarderos en cualquier parte del territorio nacional se deduce que eso puede ser la antesala de una intervención e incluso así se denuncia en las Cortes, quiere decir, oiga, mire usted, no alimente usted este tipo de historias. ¿Por qué? Porque sabemos quién busca justamente ese titular. Ahora bien, lo que sí es cierto es que eso, a mi juicio, Vieito, sería compatible con que en algunas de las veces que directamente le hemos preguntado a los periodistas al presidente del gobierno, al señor Rajoy, oiga, y sobre este asunto hubiera, digamos, hubiera despejado la duda si estaba subiendo o bajando, simplemente. No, para decir lo que tú dices, la ley se cumplirá, punto. Que en algún momento sí que ha dicho algo parecido, en cambio la vicepresidenta sí lo
ha dicho. La vicepresidenta lo ha dicho con toda claridad, y es curioso que cuando la vicepresidenta lo dijo, desde Cataluña, desde el ambiente nacionalista catalán, porque hay que decir que la sociedad catalana es muchísimo más plural, mucho más rica, hay 7 millones de habitantes donde hay todo tipo de sensibilidades, y en el seno de Convergencia y Unión también hay mucha gente que son partidarios de unas grandes competencias, pero no son
nada partidarios. Hay 11 diputados de Unión que están en este momento,
Convergencia, lo que es Convergencia.
Esa es la clave, la pluralidad.
Pero yo quería terminar, Gonzalo, diciendo, cuando Soraya Sáenz de Santa María, en rueda de prensa del viernes del Consejo de Ministros, dijo, no, oiga, aquí ha llegado el momento, pues ahí está el artículo 155 de la Constitución, ¡qué provocación! ¡Qué no sé qué! Oiga, pero ¿cómo que provocación? Usted está permanentemente en la misma libertad que le ampara usted para decir todo el catálogo, no voy a calificar, pero... De cosas que ustedes dicen, le ampara
la misma libertad que le ampara al gobierno de Cataluña.
A mí lo que me preocupa es la falta que hay de idea democrática en todo este planteamiento que hacen los nacionalistas catalanes.
Pero yo quería incidir en eso que has citado tú, la pluralidad. Yo leo La Vanguardia, que es un periódico que está siendo muy criticado en toda la deriva.
Pero es un buen periódico.
Pero es un excelente
tiene
periódico.
Una magnífica sección de Internacional, a mi juicio.
Y hay unos columnistas ahí.
El franquismo todos tenían una gran sección de Internacional.
No es un periódico franquista, ¿eh?
Hay uno muy, muy significado, uno de los columnistas, se llama Antoni Puigbert. Y ese señor ha escrito dos artículos seguidos, Escila y Caribdis, que son las míticas piedras que ahí tenía que
traer. El remolino y la piedra, ¿no?
Exacto. Y dice, ese es el drama de Cataluña. Y cuenta eso que tú acabas de decir, que en las encuestas solo los dos extremos, hay aquí los que se sienten solo españoles y los que se sienten independentistas rabiosos, esos son minoritarios. Y el medio es los que se sienten más o menos catalán y españoles, más catalán que español, más...
En la sociedad española, se mueve entre el 4 y el 7. Y del 4 hacia el 0 hay un extremo, y del 7 hacia el 10 hay otro extremo. Pero básicamente... todos los partidos que han ganado y han gobernado con mayoría absoluta, véase Felipe González o véase
Aznar,
es siempre cuando su mensaje es un mensaje de centro, es un mensaje conciliador, que se pesca en el centro.
Termino con este análisis. Él dice que se plantea, digo, no me parece dudoso, es tu nombre catalanista sin duda, pero dice que él, en fin, no les tiene que haber gustado nada este artículo, porque él dice que Cataluña, él admira a Cataluña porque es un país donde la gente cede el paso. Dice, y aquí hay que ceder. Y insinúa, y termina la moraleja del artículo, es que deberían de ceder los que están, y quizá el Estado buscar una articulación de esa manera que hiciera posible, eso lo llaman, pero lo dice de una manera nada radical.
Sí, yo pretendo no ser nada radical, y además quiero hacer un esfuerzo por comprender a las personas que pueden hacer planteamientos totalmente distintos a los que hago yo. Lo que pasa es que a mí me parece, de verdad, y me parece que es muy importante volver a reafirmar, hay que volver a rearmar a la sociedad de valores, de creer en ideas viejas que han funcionado siempre, la democracia, la solidaridad, el Estado que protege a todos y no solo a unos. Y hay que volver incluso también alertar a la ciudadanía de que se puede involucionar y de que se puede ir a situaciones muy peligrosas que no tienen nada que ver con la convivencia pacífica. Porque esto hay que decirlo, porque la gente cree que la historia termina con nosotros y que aquí se acaba la historia. No, no, la historia sigue, es dinámica, y pasamos de procesos y de momentos de gran bonanza en todos los aspectos, como los que hemos vivido en los últimos tiempos, al riesgo serio de entrar en una dinámica. Entonces,
eso es una espiral, decía Toynbee, ¿no? Y eso es así.
Claro, pero hay que decirlo.
Vuelven cosas que
publicaba el filósofo catalán Eugenio Trías una magnífica tercera en nuestro diario, en ABC, donde precisamente recordaba el pronunciamiento de Companys. y también y recordaba el desastre que fue aquello y el desastre que ahora mismo puede ser este infantilismo político que tiene. Y, pero yo quería terminar una cosa. Es que hay dos cosas muy importantes que hay que decir cuando dicen, cedan ustedes el paso. No, vamos a ceder el paso. Hay cosas en las que no se puede ceder el paso. En primer lugar, están contando unas enormes mentiras sobre la cuestión de la financiación. Unas enormes mentiras. El conjunto de España, históricamente y ahora mismo, le está aportando muchísimo dinero a Cataluña. Y Cataluña es hoy lo que es gracias a que el resto de España ha dejado de desarrollarse por el bien de Cataluña. Y termino. Y dos, lo que ustedes plantean tiene en sí mismo un problema de totalitarismo. Bueno, sé que tienes que...
Termina.
Es que me parece muy importante. Me parece muy importante hacer una profunda reflexión e invitar a todos. Lo que está haciendo el planteamiento de Convergencia y de Esquerra es un planteamiento muy, muy totalitario. Muy totalitario, donde no se admite ninguna otra opinión que no sea la de ellos.
Volveremos con más opiniones sobre esto, ya con los periódicos de mañana encima de la mesa antes.